Enfoque Noticias, en resumen.
La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 17 grados, son las 8 de la mañana en punto. En comisiones, la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que reforman las leyes de amnistía y de amparo. Se prevé que este miércoles sean llevadas al Pleno. Y el Senado recibió el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones. Se espera que hoy sea votado en comisiones y mañana en el Pleno. Aumentó a 360 el número de candidatos que han solicitado protección federal. Es un incremento del 44% en una semana. Felipe de Jesús Gallo, titular de la Agencia de Investigación Criminal, reconoció que México es campeón en la producción de fentanilo. Así lo declaró durante la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas. Un juez federal dictó prisión preventiva contra Abraham Oseguera, hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue ingresado al penal de máxima seguridad del altiplano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el director de la NASA, Bill Nelson, con quien abordó la posibilidad de que Katia Echazarreta, astronauta mexicana, pueda ir de nuevo al espacio. Con el objetivo de mantener la eliminación de la poliomielitis, sarampión, rubiola y otras enfermedades, México se sumó a la Semana de Vacunación de las Américas. La Secretaría de Salud hace un llamado a padres y madres de familia a llevar a vacunar a niñas, niños y adolescentes. El INEGI informó que en la primera quincena de abril, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.09%, con una tasa de inflación anual del 4.63%. En materia internacional, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que, una vez que sea firmado por el presidente Joe Biden, obligará a la empresa china ByteDance a vender TikTok en un plazo de 9 meses, si no quiere que la plataforma sea prohibida en territorio estadounidense. Por otra parte, la Cámara Alta del Congreso estadounidense aprobó un paquete de $95 mil millones de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. Por último, le informo que el Papa Francisco volvió a pedir la paz en Medio Oriente y se pronunció porque Palestina e Israel sean dos estados libres y con buenas relaciones entre ellos. La temperatura en la Ciudad de México es de 17 grados, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
El desenfoque.
Todos tienen la oportunidad de hablar aquí. Si no, no hiciéramos esto.
Te usa y luego te desecha.
Aires, Maines.
Nuestra candidata, Claudia Xochitl Gálvez, perdón.
Les pedimos que si no ayudan, que no estorben, nada más. No hay problema si no ayudan.
Es poca toxicidad para merecer resolverlo de manera urgente. Que se aguante.
Pues a veces hablan unos, hablan otros.
Qué bueno que empezamos este bloque.
El desenfoque.
Que entre todos los días, por favor.
Iván González, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte y saludar a nuestros amigos de Enfoque Noticias. Oye, pues, vaya maremoto de críticas se llevó en las redes sociales el candidato emecista al municipio de Centro de Tabasco, Fernando Mayans, pues, y es que como los habitantes de una casa no le querían abrir, estaban en todo el derecho de no abrirle.
Pero o sea, fue a hacer campaña, fue a tocar puertas.
Sí, estaba ahí casa por casa tocando, y pues unos decidieron no abrirle, ¿no? Parece que era la chica de que ayuda ahí en la casa y pues no estaba la familia, ¿no? Pero el caso es que, bueno, él pues no le pareció que no le abrieran, ¿no? Y mira nada más cómo les contestó.
Hola, Guadalupe. ¿Ah? ¿Cómo? Ven, acércate. ¿Ah? No hay nadie. Bueno, cuando se estén inundando, ¿qué le voy a decir? No hay nadie.
No, pues imagínate, Mario, o sea, burlándose de...
Y aparte con una prepotencia, ay, no, bueno.
Sí, qué insensibilidad, ¿no? Yo me imagino que ha de haber pensado, no hay nadie con un teléfono grabando, seguramente no me están grabando, pero no se imaginó, quizá, que había una cámara de seguridad grabando. No sé, pero qué mal tino, ¿no?
Así, cuando hay una inundación, a ver, voy a decir, no, que me imagínate que... En fin, así quieren que los elijan, está complicado, ¿no?
Así le ha ido en redes, ¿eh?
No, pues ya
a
me
ver
imagino.
Si aprende.
Bueno.
Oye, Mari, pues otra candidata que recibió miles de críticas fue la morenista Alicia del Castillo. Ella compite por el municipio de San Ciro de Acosta en San Luis Potosí. Y bueno, pues así se refirió a sus motivaciones personales para ser candidata. Vamos a escucharla.
Le digo a la gente, necesito yo ser presidenta municipal porque quiero arreglar mi casa, quiero arreglar mi calle. Necesito dejarla lista, porque no va a haber otra oportunidad.
¡No! ¡Qué mal! Se voló la barda. Pero qué honestidad, ¿no?
Sí, no, la verdad, sí, ¿no? Sí.
Quiero cambiar un coche, quiero cambiar mi coche, ¿no? Quiero viajar.
Oye, pero, pues, cabría oye, fue una torpeza, es un cinismo descarado. Ella aclaró ya después, cuando vio toda la inundación de críticas, aclaró que se refería, al decir su casa, se refería al municipio, ¿no? Pero vaya sí, manera de decir las cosas.
No hay otra oportunidad, es ahora o nunca, llévate lo que puedes. No, qué bárbara. Bueno, es la de Morena a San Luis, ¿verdad? San Luis Potosí.
Sí, sí, la Morena a un municipio que es San Ciro de Acosta.
Oye, pues si llega a ganar, pues habrá que ver, ¿no? Si hay obra en su casa y las mejoras.
Se va a hacer seguramente.
Ya ves que les gustan a algunos funcionarios las propiedades y mejorarlas y etcétera, etcétera.
En fin, sí, sí, casi no se da, ¿no?
No se nos da.
En fin. Oye, Mario, y la que se llevó tremendo zape, fue la flamante ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, quien dio muestras, pues, de su gran esgrima política, eso sí nadie se lo quita, pero de que en cuestiones de la Constitución y las leyes, bueno, eso no, digo que no es muy lo suyo, ¿no? Vamos a escucharla si te parece.
Eso significaría introducir en la vida jurídica mexicana el monstruo horrible del desorden y el subjetivismo, el principio de la anarquía. Creo que es lo que justamente pasaría si se sigue reivindicando una concepción de democracia como la democracia deliberativa que no está en nuestra Constitución. Gracias, ministra.
A mí me gustaría precisar que el artículo 26 de la Constitución establece el sistema de planeación democrática y deliberativa y es la regla que le da al Congreso para fundamentar sus normas.
Tómala, ¿no?
Tómala.
Fue una clase gratis, ¿no?
A lo mejor nada más llegó al 25 a estudiarlo. Sí. No llegó al 26.
Sí, va de 5 en 5, ¿no? Oye, ay, Dios. Pues uno diría, bueno,
pero no es la primera vez, Iván.
Sí, no, ya le han enmendado varias planas.
Ya le han enmendado varias planas, en fin.
Y uno diría, ¿por qué metemos esto en esta sección que es de campañas políticas? Pues porque ella está en campaña política, ¿no? Me parece, en la Suprema Corte, ¿no?
Pues sí, de alguna manera.
Oye, Mario, y en cuestiones de gazapos, digamos que pues no se escapó la candidata monista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, tuvo un pequeño error de unos 1.300 kilómetros, vamos a decirlo así, ¿no? Propuso tomar agua para Tamaulipas de un río, pues, que les queda, digamos que no tan cerquita. Vamos a escucharla.
Evaluando este proyecto de poder traer agua de Papaloapan.
¿Una mega obra?
Sí, ¿no? Obviamente se confundió con el río Pánuco, ¿no? Ella dijo,
no sé, a lo mejor pero... si están pensando en una mega obra así de un, ¿no? Un acueducto a la vieja usanza gigantesco, ¿no?
Sí, digo, igual es eso, ¿no? Ya lo estaremos viendo. Pero digo, pues sí.
Oye, yo me encontré otras cositas por ahí que han estado salpicando mucho las redes sociales, como por ejemplo esta, pues, maroma. Especie de maroma que ya, es que a todos lados lo persigue a Pedro Kumamoto, su pase a Morena, ¿no? Y sí, ahora estaba en un evento y un joven le aventó un, ya ves a la usanza que le avientan a los artistas los peluches del doctor Simi. Bueno, a él le avientan huesos de peluche, sí, como ahí te va un hueso, ¿no? Y él reacciona, vamos a escuchar una parte de lo que dijo, pero bueno, finalmente es como una especie de maroma en donde no responde y no sabe justificar cómo de pasar de independiente y de enarbolar la bandera independiente, pues de repente se va a la ola morenista. Vamos a escuchar.
Es cierto. Esto, que es la política del pasado de no dialogar y no platicar, yo creo que se tiene que salir de estos foros, que tiene que más bien precisarse el diálogo, escucharnos con argumentos. Ojalá lo reconsidere el compañero, va a haber todo el espacio para comentar, para preguntar, para cuestionar. Creo que
pero él no soltó el micrófono, ¿eh? O sea, el diálogo tanto, pues no hubo. Oye, y otra, esto acaba de pasar esta mañana. Yo no sabía que había gente, incluso detractores del presidente López Obrador, y algunos que lo apoyan. Varias cosas. Primero, Iván, la presidencia de la República ya se ha convertido en una especie de especialista en memes. Califica los memes, cuáles son buenos y cuáles son malos, cuáles sí son hilarantes y cuáles no son hilarantes. Todo esto en la voz y el análisis profundo de la licenciada Vilchis, en Quién es Quién y las Mentiras.
Es un meme, hay que decirlo, pero bueno.
¿Qué?
Ella misma es un meme. Pero bueno.
En fin, pero bueno, aquí el caso es que reconoce que hay gente que está preocupada y exalta incluso la digestión del presidente. Supongo que, yo no me meto en esos ámbitos, pero supongo que tendrá una muy buena digestión el presidente. Pero vamos a escuchar una parte, si te parece.
Muchos de ellos, la verdad es que son hilarantes y hay que reconocer la creatividad de todos los que hacen internet y son creadores de contenido. La mayoría de estos memes del presidente son de crítica o burla. Pero también hay memes que valoran positivamente la figura del presidente, que defienden su gestión, resaltan sus logros y responden a las críticas de manera divertida.
Bueno, entonces debe tener una muy buena digestión el presidente, ¿no? O sea, los tamales del chipilín te hacen funcionar el estómago, yo creo. Bueno, eso acaba de pasar esta mañana, lo caché ahí a vuelo de pájaro, pero bueno. Iván, pues hay mucho que comentar, mañana le seguimos.
Pues sí, Mario, por supuesto que sí, esto se pone cada vez más sabroso.
Bueno, que te vaya muy bien y hasta mañana, son las 8 de la mañana. Bueno, vámonos a hablar ahora de un caso que ha llamado mucho, estábamos hablando de Guadalajara y de todo lo que está pasando también con la contienda electoral, pero hay un caso que preocupa mucho a la ciudadanía y es la desaparición de un joven desaparecido desde el 13 de abril. La semana pasada todos los planteles de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara suspendieron labores para participar en una manifestación en la que están presionando los estudiantes y algunos también profesores, personal académico, para la localización de este joven y que se localice, obviamente, la exigencia es con vida. Las autoridades lo están buscando, dicen que lo están buscando, pero la Fiscalía de Jalisco afirmó que no hay indicios de que haya sido privado de la libertad. Vamos a conversar con su padre, Israel González, padre de Aldo González, el joven desaparecido. Gracias, Israel, bienvenido y gracias por contarnos qué es lo que está pasando en este momento, Israel.
Mario, buenos días. Pues seguimos con la búsqueda de mi hijo. Mira, hay que ser muy claros en algo. Fiscalía, junto con la Universidad de Guadalajara, me han dado mucho, mucho apoyo. Yo tengo mucha confianza en el trabajo de Fiscalía. Se menciona que no hay evidencia de que lo hayan levantado, lo cual me tranquiliza bastante. Uh-huh. Eso demuestra que no hay una organización, digamos, queriendo dañarlo, queriendo causarle algún mal, pero el caso es que mi hijo sigue desaparecido y es un muchacho, tiene 18 años, muy buen muchacho, buen estudiante, obediente, muy integrado con sus hermanos, con sus padres, nos llevamos muy bien todos. Y en un rato me desaparece, cuando no hay una lógica. Él en la mañana se comunica con mi esposa, de hecho antes de entrar a la escuela, le mando un mensaje de WhatsApp preguntándole por unos trastes en los que mi esposa le pone la comida, porque se lleva para la semana.
Yeah.
Y le pone ahí, mamá, ¿estos trastes son míos? Y ya mi esposa le confirma que sí. Entonces, él desde la mañana tenía todo el plan de regresar a Tepa, ¿no? No pasaba otra circunstancia por su mente, digamos. Uh-huh. Él salía de clases los sábados y vámonos de regreso para Tepa. Y de repente, la última pista que tenemos de él es cuando sale de la casa donde le pasamos una habitación de estudiante.
Y hasta ahí, y ¿se subió al autobús? ¿Sabes si logró subirse al autobús?
Mira, es la plática que tuve ayer con la gente de Fiscalía. Uh-huh. Es que casi el 70% de los muchachos de en esa etapa escolar se visten igual. Uh-huh. Y a esa edad todos son muy delgados, muy, muy delgados. Eso está dificultando mucho la búsqueda.
Yeah. Sí, lo dices por las cámaras que pudieron haber captado, pues no se distingue exactamente.
Exacto, sí. Uh-huh. Y nos mostraron algunos videos a mi esposa y a mí desde hoy, que es hoy el miércoles, desde el lunes. Y créeme que en uno hasta nosotros como padres medio nos confundíamos, ¿será, no será? Pero no, ya haciéndole un acercamiento, pues no, ya hay detalles que no.
Entonces, la última comunicación, Israel, fue ese mensaje por WhatsApp que tuvo con su teléfono celular. ¿Hubo intentos, supongo, de comunicación posteriores? ¿Ya no fueron contestados?
Exactamente, el teléfono pierde totalmente la señal, o no hay, o lo apagaron, o lo rompieron, o se lo robaron, o, no sé, o sea, ya del teléfono ya no se puede sacar información.
Ni localización, obviamente, no se localiza.
No. Entonces, pues no sabemos si a lo mejor quisieron asaltarlo y lo hayan golpeado y quedó desorientado. Por eso mi llamado a toda la población.
Sí.
Mira, yo no sé cuánta gente está dedicada a la búsqueda por parte de Fiscalía, pero si toda la población nos convertimos en ojos y en oídos para ellos, y donde lo vean, por favor, tómenle una foto,
un video. Ahora, tienes, supongo ya se subió a las redes sociales alguna fotografía de él para poder identificarlo, Israel.
Sí, muchísimas. Sí. Desde el mismo sábado que no llega a Tepatitlán, yo me traslado a Guadalajara con mi esposa y total que llegamos a... Buscamos en central de autobuses, buscamos en Cruz Roja, uh-huh, y llegamos a Fiscalía y a partir de ese momento me toman muchos datos y empiezan una búsqueda rápida por la ciudad. Ellos tienen los medios para saber quién ingresa en hospital civil, en Cruz Roja, en ministerios públicos, en el CEMEFO. Ya. Hacia las 3 de la mañana me dicen, ¿sabes qué? Se acabó la búsqueda rápida. Entonces, ahí empieza la denuncia por desaparición.
Ya, y, obviamente, mucho después, ¿no? Ahora, ¿qué hay en la habitación que nos decías que habita? ¿No hay ningún rastro? ¿Están las cosas en orden? ¿Dejó todo listo como para regresar después?
Exacto. Todas sus cosas de la escuela, sus materiales dentales, toda la herramienta que usan. Estaba todo en orden, perfectamente bien. Él venía hacia Tepatitlán con una mochila deportiva, estas que son como un rectángulo grandote, como las que usan para ir a los gimnasios.
Y cargaba dinero, algo así que podría motivar algún asalto. Bueno, todo el mundo asalta en eso y lo sabemos, Israel, no es ninguna novedad, pero digamos algo de valor, alguna computadora, no sé.
No, pues de hecho, ¿cuánto puede cargar? Máximo, ¿qué será? ¿1,000 pesos?
Sí.
Por cualquier imprevisto, pues siempre le dejábamos un poquito por cualquier imprevisto que surgiera, que tuviera que comprar algún material de la escuela o algo. Pero pues ya ves que ahorita te asaltan hasta por 5 pesos.
Sí, no, por cualquier cosa. Sí, desafortunadamente. Oye, lo que pretende es Israel también que se extienda a otros estados la búsqueda de Aldo.
Desde luego. O sea, yo pues entre tantas cosas que la gente te comenta, te va diciendo, pues yo llego a esa conclusión. A lo mejor lo asaltaron, lo golpearon y está desorientado.
Él estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué estudia tu hijo?
Él estudia técnico en prótesis dental. ¿Técnico? En la Universidad de Guadalajara. Está en el segundo semestre.
En el segundo ya. ¿Y compañeros? Incluso me parece que tiene roomies, ¿no?
Pues en la casa donde renta hay varias habitaciones y ahí le rentan a otras personas, pero son de otra carrera. Uh-huh. Me parece ser que hay una de psicología y otra de medicina, me parece.
Vaya.
Pero sí, el hecho es que mi hijo desaparece de repente cuando no hay un móvil. Y pues él ya tenía todo su plan de estar aquí en Tepa.
Entonces,
muy extraño.
10 días, un poquito más de 10 días, 11 días están cumpliendo, ¿no?
11 días, ¿no?
Me imagino la angustia. Me puedo imaginar la angustia por lo que estás pasando, Israel.
Créeme que es un infierno. Es un infierno que no se le desea a nadie. A nadie la incertidumbre de, pues, ¿en dónde está? ¿Por qué desaparece de repente?
Hay que apoyarlo más. Vamos a poner, obviamente ya tenemos este aviso de búsqueda homologado por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco. Lo vamos a obviamente subir a nuestras redes sociales, a nuestra página de internet, para pues tratar de colaborar en la medida de lo posible y espero que pronto haya muy buenas noticias, Israel.
Muchísimas gracias. Le agradezco a todos los medios que se han acercado a cubrir este caso de mi hijo. Lo digo... Es que si nos convertimos en ojos y en oídos para las autoridades, más rápido vamos a dar con él.
Y esa es la intención, no hay otra. Pues Israel, te agradezco mucho por contarnos, estaremos pendientes.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, Israel González, padre de Aldo, este estudiante de segundo semestre de odontología. allá en la Universidad de Guadalajara. Vámonos a la pausa, son las 8 de la mañana con 25 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Regresamos.
Mario González, a través de Estéreo 100, 100.1 FM y de Radio 1000, en el 1000 de AM, Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
8 de la mañana, 31 minutos. Bueno, se está publicando las recomendaciones y el informe final de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Homicidios. Un trabajo muy interesante que realiza la coalición de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Homicidios, una conferencia internacional en el que se habla obviamente también del caso México y preocupante. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, doctor. Bienvenido.
Hola, Mario. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
Pues le ponen los puntos sobre las íes a los problemas que están pasando, un aumento en el caso de homicidios, impunidad, algo que se ha detectado también, el uso de armas de fuego cada vez mayor en los homicidios, temas relevantísimos en un momento muy coyuntural de la política mexicana, Ernesto.
Sí, a ver, Mario, hay problemas viejos que se han agudizado y hay problemas nuevos, todo lo cual requiere nuevas medidas. Primero, México está terminando el tercer sexenio federal en medio de una epidemia de homicidios, feminicidios y lo que llamamos transhomicidios, que son los homicidios violentos contra las personas trans. Esto es 18 años sostenida la epidemia. Epidemia quiere decir que estamos arriba de 10 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. Entonces, ese es el diagnóstico general. Ahora, junto a eso, todo lo que hemos hecho, Mario, en los últimos 30 años, lo que ha hecho el Estado, lo que ha hecho sociedad civil, organismos internacionales, periodismo, buscando reducir la impunidad, ha fallado. Hoy la impunidad es igual o mayor, año con año medida, en promedio nacional andamos en 92% de impunidad de homicidios violentos. Entonces, alta violencia homicida y alta impunidad es la combinación perfecta para que las cosas sigan igual.
Sí, es increíble. Y no ha servido cambiar el sistema de justicia, muchas cosas. Se ha tratado de... ¿Crees que ha habido intentos y que no han funcionado y hay que buscarle otra manera? ¿O que más bien pues no han sido intentos serios, Ernesto?
Sí, como universidad que somos, Mario, tenemos que cuidar mucho qué afirmamos y qué podemos probar. En la política se dice lo que sea y... Por ejemplo, hay un anuncio ahorita de una candidata que habla de que ella logró la cero impunidad en delitos, por ejemplo. En la academia eso no existe porque si dices eso, se te acaba la carrera académica si no lo puedes demostrar.
Claro.
Y te quiero decir que puede haber ejercicios locales a nivel estatal que han mejorado algo, pero no tenemos un conjunto nacional de políticas mejoradas y tampoco tenemos una mejora regional en América Latina y el Caribe. Ojo, este dato alguna vez ya lo compartimos con tu auditorio, Mario. América Latina y el Caribe ponen el 8% de la población, 9% de la población del mundo, y ponen entre el 35 y el 40% de los homicidios violentos del mundo.
Increíble, increíble.
Peor aún porque la criminología que se está haciendo en América Latina reciente, por ejemplo, el doctor Marcelo Bergman, que acaba de publicar un espléndido estudio que se llama El negocio del crimen, nos enseñó, Mario, desafortunadamente, que en América Latina y el Caribe, sobre todo América Latina, se dieron condiciones para disminuir delito y violencia, y no bajaron.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, a ver, explícame eso, porque yo tengo amigos, por ejemplo, que han vivido años en Rusia, por darte un ejemplo, y me dicen, ¿aquí delincuencia organizada? Claro que hay, por supuesto, de las más importantes del mundo en todo Rusia, pero no hay un nivel de homicidios como hay en México. ¿Qué pasa? O sea, no necesariamente va de la mano. Ah, es que hay crimen organizado en México y hay muchos cárteles, entonces igual a violencia homicida. No necesariamente va de la mano.
No, tienes toda la razón. ¿Qué ha pasado aquí? Es una combinación de factores, te doy dos o tres. Se multiplicó el acceso a mercados ilícitos exponencialmente. Uh-huh. Hablábamos de narcotráfico, hoy hablamos de múltiples mercados criminales con un acceso masivo de personas, sobre todo jóvenes, que están migrando desde ofertas laborales precarias, si las hay, ofertas laborales precarias a oferta laboral en mercados criminales no precaria. Masivamente. Si a eso le sumas la impunidad, entonces tú tienes una maquinaria de producción de ofertas de trabajo sin contención. Además, no tenemos tampoco políticas de prevención adecuadas. No estamos haciendo resiliencia y reconstrucción de tejido social como deberíamos en las comunidades, en los municipios, etcétera. Entonces, va de arriba abajo y de abajo arriba el problema, con una multiplicación, repito, de ofertas laborales criminales. Y por si fuera poco, Mario, el acceso a las armas. 70% de homicidios violentos con armas de fuego, según las personas que estudian a fondo esto, 70% es con armas provenientes del mercado legal de Estados Unidos. Si se compran las armas allá, legalmente, y se ingresan ilegalmente a México y se mueven ilegalmente por el país.
Sí, sí, sí. Oye, ahí son muchas cosas que hay que articular, entonces, ¿no? Investigación. Se ha hablado mucho del sistema de justicia, lo cual sí, hay muchos huecos, evidentemente, ¿no? La puerta giratoria, la incapacidad de formular carpetas de investigación, la investigación en terreno es también muy floja. En fin, son tantas cosas, Ernesto, ¿por dónde empezar? De verdad que parece que estamos en cero.
La coalición que se ha presentado, integrada por organizaciones de la sociedad civil y universidades, la coalición va a enfocar su incidencia, primero que nada, para mejorar la calidad de la información. Yo sé que la gente puede pensar que esto es lejano, ¿no?, a lo que nos pasa en la calle, pero fíjate que no hay manera de controlar homicidios si no sabes qué está pasando.
Claro.
Y claro, los diagnósticos siguen siendo débiles, los diagnósticos, los sistemas de inteligencia siguen siendo débiles, los sistemas de integración de carpetas de investigación siguen siendo débiles, con un enfoque particular que hemos estado enfatizando. No hay una distinción de las víctimas y por lo tanto tampoco hay distinción clara de los modos del ataque homicida a las diferentes víctimas. Es decir, necesitas entender quién está atacando a quién, cómo y por qué. Y ese sistema está colapsado en el país.
Y es el que está permeando. Es decir, a ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que no tiene que ver con crimen organizado. Porque es que también ese es otro problema, Ernesto, no sé si coincidirás conmigo. Evidentemente tenemos fenómenos que levantan cualquier encuesta, o sea, te rompen cualquier promedio con una tirar a la carretera 30 cuerpos, o como sucedió hace poco tiempo en la carretera de Nuevo León hacia el centro, arrojar 8 cuerpos, ¿no? Eso obviamente estadísticamente pues te levanta el número de homicidios. ¿Y es crimen organizado? Sí, pues hasta había un mensaje. Impunidad total, pues nadie va a estar persiguiendo a los delincuentes que hicieron eso, pues forman parte de un grupo criminal. Pero, eso te habla de lo fácil y de lo atractivo que es, de lo barato que puede salir ser homicida en este país. Pero te voy a poner el ejemplo del asesino serial o presunto asesino serial de la Ciudad de México. Si no es agarrado en flagrancia, no es agarrado. No hay investigación de las desapariciones de mujeres. Ahora se habla de 7, de 20, de no sabemos cuántos cuerpos. No ha habido una investigación. En este país se detienen a los homicidas, si es que se detienen, en flagrancia. Porque de otra no hay manera.
Sí, solo que esto que estás diciendo está documentado desde hace, que yo tenga noticia, hace 30 años.
Fíjate.
Yo tengo 35 años en el tema, Mario, y por ejemplo, nuestro querido Guillermo Cepeda Lecuona, de Jalisco, el doctor Cepeda Lecuona, él dijo que, fíjate lo que dijo, en los 90, tenemos un sistema flagrantoadicto, decía. ¿Sí? Solo detiene por flagrancia o casi solamente detiene por flagrancia. Sí, esta es la realidad prolongada en un país por 30 años que se metió en una epidemia de homicidios.
Oye, no, te voy a contar una...
Con gobernanza criminal, es decir, sí, con sistemas de gobierno cómplice entre delincuencia organizada e instituciones. Entonces, el problema en general lo conocemos. La resistencia política al cambio es tenaz, es brutal. Todos los colores resisten la reforma profunda y sobre todo el escrutinio, sí, y la revisión de cuentas. Entonces, ¿la coalición qué va a hacer? Enfocar, focalizar medidas, presionar de forma mucho más profunda para que se arreglen la forma de hacer carpetas de investigación, la forma de construir políticas de prevención de la violencia homicida contra la gente en general, contra las mujeres, contra las personas de la comunidad LGTBIQ+. Yo no sé si tú sabes este dato, Mario. La esperanza de vida de una mujer trans en México no rebasa los 35
increíble,
años.
Increíble, increíble lo que me estás diciendo.
La coalición nace, está involucrado el Colegio de México a través del Seminario de Violencia y Paz. Está involucrado el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Está involucrada esta universidad, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Data Cívica, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Impunidad Cero y México Evalúa. Es un grupo fuerte. Vamos a alinear nuestro enfoque, Mario, para ver si logramos poner el punto en determinados aspectos clave que hagan la diferencia para romper el equilibrio, que es un equilibrio sistémico, es un equilibrio de Estado que no nos ha permitido avanzar.
Bien. Ernesto, ¿dónde se puede consultar el documento, estas recomendaciones, el informe?
Bueno, los invitamos en la red X, en la plataforma X está en la cuenta PSC-Ibero, PSC-Ibero. Ahí está, también en nuestro canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana está el evento que fue ayer, en el que presentamos el estudio. Y ojo, adentro del documento hay más de 100 recomendaciones específicas que invitamos a mirarlas con detenimiento.
Bueno, pues muy interesante, Ernesto. Te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana.
Al contrario, Mario, que te vaya muy bien.
Igualmente, el doctor Ernesto López Portillo, coordinador de este programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Pero pues, en un país, en una región donde hay un 90% de impunidad, pues estamos hablando, para verlo en datos duros, 9 de cada 10 homicidas, así, puede vivir tranquilamente. Solo uno es detenido, si tomamos en serio esa cifra. Es increíble. Y creo que coincide con la percepción que tenemos, ¿no? Un poco de la persecución de los delitos y la investigación de ellos. Vamos con el reporte vial, Ángel Gatica.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Se restablece la vialidad sobre 20 de noviembre y Venustiano Carranza tras presencia de manifestantes. Hay asentamientos al cruce con semáforos sobre Insurgentes desde Eje 5 Sur hacia Luz Aviñón y complicado el avance sobre Constituyentes desde Circuito Interior hacia Avenida Observatorio. Mala calidad del aire ya en la alcaldía Iztapalapa. Mario, el reporte. Bien.
Gracias, Ángel.
Buenos días.
Gracias y buenos días, Martín Carmona. Hablemos de inflación y de otras cosas, por supuesto.
Hablemos de inflación, Mario, porque sí tuvo un ligero repunte con base en lo que esperaba el mercado, quizá alineada a un cero o menos cero, como fue el dato anterior, el del año pasado, y en esta quincena de abril hablamos de un incremento de 0.09%, inflación anualizada de 4.63%. Parece que se resiste a bajar la inflación, Mario.
Pero ¿a poco sí es así como para tomarse en cuenta en 0.09%?
Sí, porque la tendencia hablaba ya de un incluso negativo, ¿no? Y el hecho de que no se confirme este dato, incluso habrá que esperar a que termine el mes de abril, pero sí por lo menos te habla de una resistencia en algunos precios de bienes y servicios que no permiten que la inflación vaya disminuyendo. Recuerda que la meta es entre 3 y 4, andamos ya más cerca del 5% en este caso.
Ya, esto está más cerca del 0 que del 1, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda, pero sí creo que ya marca una tendencia porque además los últimos datos han ido en ese sentido, en una resistencia a la baja en la inflación.
Bueno, los optimistas como tú creo que esperaban negativa, ¿no? La tasa de inflación. Sí, sí, sí. Y los negativistas esperaban que se fuera mucho más arriba. Yo creo que ahí quedó. Bueno, vamos a hablar con Pamela Díaz Loubet, economista en jefe de BNP Paribas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pamela, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Mario Martín, un gusto saludarlos.
¿Tú estás entre los negativos o los positivos? ¿Cómo ves el dato de inflación de esta mañana?
Hay muchos matices con el dato de inflación ahorita, justo escuchándolos. Creo que es bien importante entender que la primera quincena de abril es una lectura de inflación que suele ser deflacionaria. Entonces, esto de ser positivo o negativo, entendido en contexto, nosotros traíamos una lectura esperada de menos 0.06. Que vino pues por arriba de lo que traíamos anticipado. Ahora, es una lectura que suele ser deflacionaria porque normalmente hay subsidios a tarifas eléctricas en estados del norte del país que ocasionan que pues el dato de energético, sobre todo, pues se vaya muy para abajo. Sin embargo, como bien comentaban, pues es un dato quincenal que apunta a una lectura que no fue negativa, que de hecho estuvo del lado positivo, y están pasando dos cosas. Por un lado, tienes que el componente de energéticos está de alguna manera sí viéndose beneficiado por los subsidios, pero precios de gas y gasolina están contrapesando este efecto. Y por otro lado, y esto sí no lo esperábamos, se vino un incremento en precios de agropecuarios, en particular precio de jitomate y tomate verde, que era algo que no teníamos incorporado en nuestros estimados. Ahora, eso del lado negativo, ¿no? Porque viene esta sorpresa a la alza. Sin embargo, cuando vemos los datos de la desagregación de inflación, la sorpresa en la inflación subyacente estuvo un poquito más acotada, se estaba esperando 0.15% y salió en 0.16, la lectura quincenal. Lo que es importante de aquí, que se ha estado mencionando de manera recurrente, es el componente de servicios, en particular aquellos que excluyen vivienda y educación, y este componente justamente pues muestra un comportamiento mucho más en línea con el comportamiento estacional, por un lado, pero también representa una recuperación de la tendencia a la baja que había estado mostrando la inflación a inicio de año, ¿no? Entonces, nada más para darte contexto, el dato en su versión anual fue de 6.18% para la inflación de otros servicios, cuando, por ejemplo, en febrero, marzo, estaba entre 6.40% y 6.80%, ¿no? Entonces, sí me parece importante resaltar esto porque, si bien es una lectura que sorprende al alza y que puede interpretarse de manera negativa, pues sí tiene algunos matices que son favorables para pues hablar de este proceso desinflacionario en México.
Pamela, buenos días. Martín Carmona te saluda. Entonces, sí estamos hablando de una ligera resistencia a disminuir, ¿no? Se estimaba incluso que en este primer trimestre ya estuviéramos más alineados hacia el 4%. Y te pediría también qué pronóstico tienen en este entorno para el cierre de la inflación en este 2024.
Exacto, hola Martín. Pues la verdad es que sí, en efecto, se sigue mostrando mucha resistencia por parte de algunos componentes para adoptar esta tendencia a la baja en inflación. Nosotros estábamos esperando que para el promedio, para poder compararlo con los estimados de Banco de México, que el promedio del segundo trimestre sea todavía de 4.5% y Banco de México tiene 4.4 para este segundo trimestre. Entonces, si te fijas, todavía como que es no tan diferente.
Tan alejado.
Sí, todavía podría haber un ajuste. Sin embargo, la diferencia sí es importante para la segunda mitad del año, porque Banco de México anticipa que para el tercer trimestre de este año, ya en promedio, la inflación esté alrededor de 4%, cuando nosotros lo tenemos en promedio para ese trimestre, 4.4. Y en concreto, para nuestros estimados de cierre de año, nosotros anticipamos que tanto la inflación general como la subyacente sea de 4.1%. No es que no estemos anticipando una trayectoria a la baja, como puedes notar, sino que más bien es un proceso que hay que entenderlo como lento, donde gradual, algunos componentes, exactamente, va a ser gradual y va a tardar mucho más la inflación en converger de lo que se podría estar anticipando por parte de Banxico.
¿Crees que la tasa de interés, como lo están calculando para cierre de este año, por debajo de los 10 puntos?
Sí, nosotros tenemos un estimado de 9.75%, que implica que Banco de México va a tener una pausa en la segunda mitad del año, no en mayo, y el resto de las reuniones cortes de 25 puntos base.
O sea, en mayo sí recortaría, mejor dicho.
Sí, y aquí déjame nada más un comentario rapidísimo. Tenemos un estimado fuera de consenso. Creemos que Banco de México sí va a cortar su tasa de referencia en mayo y esencialmente creemos esto porque el escenario inflacionario, a pesar de la sorpresa que vemos hoy, no es significativamente distinto de lo que teníamos en marzo. Entonces, los riesgos sobre la inflación, persistencia en servicios, ya estaban cuando Banco de México comenzó el ciclo de cortes en marzo, o bueno, el ajuste. Entonces, la ausencia de este cambio significativo en el escenario de inflación nos sugiere que no tendría por qué haber una pausa en mayo. Un último punto, nosotros sí queremos crear una pausa ligada a la actualización de estimados de inflación. Como te comentaba, hay una diferencia importante en la segunda mitad del año, pero pues esto no lo vemos que pase justamente en la reunión de mayo, ¿no? Creemos que es algo que puede presentarse más hacia septiembre.
Bien, entonces no te pareció tan negativo el dato, Pamela.
No me pareció tan negativo.
Ya ves, Martín Carmona.
Bueno, tienes razón, vemos a alguien un poco más pesimista. Este que nos decías de la tasa de interés, de la evolución que tendría por parte de la Junta de Gobierno, Pamela, se va a separar de lo que va a ser entonces Estados Unidos, ¿no? Hasta ayer se hablaba de que ya solamente se esperarían dos recortes en la Unión Americana por parte de la Fed y no los cuatro o seis de los que se hablaba al principio de este año.
Varias consideraciones a este respecto. Número uno, sí creemos que la Fed tiene un impacto sobre la función de respuesta de Banco de México, pero este impacto no es lineal. Esto quiere decir que no va a ser de la misma magnitud en esta fase del ciclo en México respecto a lo que sería una vez que estemos alcanzando ya una tasa terminal, ¿no? Entonces, vemos la importancia de la Fed en la función de respuesta aumentando conforme pasa el tiempo. Segunda consideración es que creo que algo importantísimo respecto a la Fed es que no corte como tal en cada reunión, no es necesario que la Fed corte en cada reunión para que Banxico corte, pero sí es necesario que la Fed tenga, digamos, que una expectativa de recorte ordenado. Es decir, que sepamos que ya con mucha más certeza la Fed tal vez va a cortar tres veces más este año en decisiones de actualización de proyecciones, ¿no? Creo que eso le puede dar a Banxico certidumbre para poder embarcarse de lleno en un ciclo de corte.
Sí, ahora esa es la coincidencia, ¿no? Yo diría, Pamela, es decir, la coincidencia ahorita es que el ciclo es para la baja, y ¿no? Cuando hace un año estábamos hablando era más bien al revés.
Sí, exactamente, ya al menos hay un poco más de certeza de que vamos para allá, de que países desarrollados ya también van a empezar a cortar. Sin embargo, pues bueno, todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuándo y en qué forma puede darse este patrón de cortes, sobre todo, ¿no? Que creo que eso es claro, o sea, tener un patrón bien establecido de cortes en países desarrollados para que Banxico pueda tener certeza de cómo embarcarse en este ciclo en México.
A ver, una difícil pregunta, yo creo que no se puede responder tan fácilmente, pero ¿hasta qué grado es hoy por hoy ya restrictiva la tasa de interés? Estábamos la semana pasada conversando en la convención bancaria, la banca con récord de colocación de créditos, de capitalización, en fin, de utilidades también. Parecería que no ha afectado una tasa restrictiva, tasas restrictivas, pero se puede calcular, digamos, de que es que si no hubiera esas altas tasas de interés, las cosas hubieran estado de otra manera.
Es una pregunta difícil y es una pregunta difícil porque es una variable no observable.
Sí.
Es decir, se estima, pero nunca vamos a saber si lo estamos estimando bien porque es como con la inflación que sí aparece el dato. La política monetaria hoy por hoy es restrictiva y la forma en la cual se mide esto es básicamente calculando algo que se llama tasa neutral de largo plazo, que Banco de México tiene hoy por hoy estimado en nivel nominal en 5.6%, a nivel medio, ¿no? Entonces, cuando la tasa está por encima de ese nivel, es una política restrictiva, y cuando está por debajo, pues es una política monetaria expansiva. Es importante mencionar que a pesar de que Banxico anticipa seguir cortando, la expectativa es que la política monetaria, aún con los cortes, permanezca en terreno restrictivo, es decir, en todo momento va a estar por encima de este rango, ¿no? Ahora, respecto a lo que preguntabas del impacto sobre la economía, la verdad es que, pues bueno, ya se ha mencionado mucho que los canales de transmisión de política monetaria pues son algo débiles en cuanto al canal de crédito y al canal de tasas de interés, en contraste con el canal de expectativas y tipo de cambio, por ejemplo. Y lo cierto es que hoy por hoy parecería no verse reflejado en la economía real, esta política monetaria restrictiva. Sin embargo, creo que al final del día pues los datos pueden llevarnos a conclusiones que pues no son claras, ¿no? Porque por un lado, recordemos que México, después de la pandemia, enfrentó pues una transición en cambios de patrones de consumo que llevó a que pues los datos de consumo fueran bastante fuertes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el consumo en México está ejerciendo un contrapeso importante a la política monetaria restrictiva. Eso de un lado. Y por otro lado, pues también la recuperación del ciclo económico, pues podría de alguna manera estar, digamos que, incidiendo o teniendo una injerencia sobre el comportamiento de crédito en México también. Entonces, es difícil poder aislar el impacto de la política monetaria sobre economía real en este momento, y hay un debate abierto además.
Bien, pues muy interesante, Pamela, te agradecemos mucho por conversar esta mañana.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Saludos a Pamela Díaz, ella es economista en jefe de BNP Paribas. Interesante, ¿no? Estamos viendo algunos productos y servicios que todavía fueron a la alza, y como bien mencionabas, pues sí, todavía no están tan atadas las gasolinas, que eso afecta pues a toda la cadena productiva también.
A todos, y el gas LP también, Mario, ese va directamente al bolsillo. No olvidemos que hay precio controlado del gas LP en nuestro país. Quizá el tema de los subsidios ahí no apoyaron mucho, pero sí se tuvo un incremento, y aunado a los precios de estos alimentos, ¿no? El chile serrano, casi 30% de incremento, pues sí, creo que es uno de los factores, como nos decía Pamela, que no tenían considerados que iba a impactar en este caso la inflación al alza.
Bueno, pues bueno, nos vamos con esto, Martín. El peso ahí se mantiene por arribita apenas de los 17, ¿no?
Ojo, Mario, porque son altibajos muy fuertes. Son 15 centavos de incremento el que tiene en este momento. Sí. Ayer bajó casi 18, hoy regresa con estos 15 arriba. Entonces, sí, no es una buena lectura la que se tiene cuando se dan estas altas tan pronunciadas en el tipo de cambio. Nos habíamos acostumbrado a que eran 4 o 5 centavos arriba, 3 o 7 centavos hacia abajo, pero ya en esta dinámica de incrementos de 15 centavos, pues sí te va hablando que algo está sucediendo en el mercado cambiario, ¿no? Y que el dólar a nivel internacional, en medio de toda esta problemática, sigue atrayendo a inversionistas.
No, siempre que va a haber un problema, que una guerra, que algún problema importante de economía, el dólar es el refugio, ¿no?
Y exactamente.
Ahí es cuando se ve en la realidad de la realidad. Muy bien, Martín, gracias.
Nos echamos adelante, Martín.
Por supuesto, son las 8 de la mañana, 58 minutos ya, tiempo del centro de la República. Vamos a la pausa y al resumen con Fabio Larreza.